Con el plebiscito que propone la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años ya confirmado, bueno, la búsqueda de argumentos científicos que ayuden a comprender cuál es la mejor opción en la consulta popular va a ser un tema central hasta las próximas elecciones. En ese marco, y atendiendo a que la inseguridad se ha vuelto uno de los temas que más preocupan a los uruguayos, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el CERES, elaboró una investigación abocada al estudio de los dilemas de la delincuencia juvenil en Uruguay. Como sus principales conclusiones, determinó que cuatro factores han sido los determinantes del incremento de la delincuencia en nuestro país en los últimos 15 años. A saber, el fracaso del sistema educativo en los barrios de contexto socioeconómico desfavorables, la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004, que redujo la posibilidad de que los adolescentes sean juzgados, el incremento de las fugas de hogares del INAU y la epidemia, entre comillas, de consumo de pasta base. Pero la investigación no se queda ahí, sino que también se aventura a lanzar algunas recomendaciones para enfrentar este problema. Y sobre esto conversaremos en los próximos minutos con el economista Ignacio Munyo, responsable de la investigación por CERES, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y profesor de econometría en la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias.
Bueno, a ver. A grandes rasgos, la investigación determinó que los delitos cometidos por adolescentes han aumentado en nuestro país porque el beneficio asociado al delito creció muy por encima del retorno de las actividades legales y porque el costo asociado a las actividades delictivas ha desaparecido prácticamente por completo. Básicamente lo que evidencia el estudio es que cuando se comete un delito hay pocas posibilidades de que lo agarre la policía a la persona, que si te agarra hay buenas chances de que te liberen y que en caso de que te inicien un proceso judicial las penas son bajas, pero además tenés buenas chances de escaparte. ¿Puede medirse esto en términos de rentabilidad, o sea, esta problemática?
Bueno, eso fue un poco la intención. Nosotros lo que quisimos hacer con este estudio es ponerle un marco a este dilema que es sumamente complejo. Por eso lo llamamos dilema, porque primero que nada hay que entender que es un fenómeno multicausal. Hay muchos factores que puede estar influyendo. Pero hay algunos factores que uno puede medir, y como los puede medir, puede ver cómo contribuyeron en el crecimiento observado, que de hecho se multiplicó por 3 en los últimos 15 años la delincuencia juvenil en Uruguay, cuando la de los cometidos por adultos, los delitos cometidos por adultos se duplicaron. El crecimiento fue muy superior en los delitos cometidos por menores. Entonces quisimos entender por qué pasó esto. Entonces, para poder entender, desarrollamos este modelo que justamente lo que busca es medir el efecto que tiene en la decisión de una persona los costos y beneficios de las acciones que toma. Y no solo la decisión actual, sino cómo esto va a afectar las decisiones futuras que va a tomar una persona. Porque en este caso, cuando uno menor elige trabajar o elige incurrir en actividades delictivas, la decisión que hoy toma va a estar afectando la decisión de mañana. ¿Por qué? Porque si uno elige trabajar, va a estar mejorando sus habilidades para trabajar. Si uno elige delinquir, va a estar mejorando sus habilidades para delinquir. Entonces va a ser más difícil moverse de actividad al periodo siguiente, una vez que uno ya está con cierta práctica y ha deteriorado su capacidad para insertarse en la actividad legal. Muchas veces cuando uno entra en una carrera delictiva, la alternativa va prácticamente desapareciendo, porque en primer lugar tiene la aspiración que puede tener en un salario es muy baja, y se va haciendo cada vez más experto en estas actividades. Bueno, todo esto está medido en este modelo. Y los resultados que recién mencionado se basan en esto, o sea, en poder cuantificar qué ha pasado en Uruguay en los últimos años.
¿Puede decir que esa instancia de una persona, de un joven, de elegir entre salir a robar y salir a trabajar existe, o es un tema obviamente mucho más complejo, ¿no?
Nosotros lo que decimos es que esto es un modelo, o sea, que como todo modelo es una simplificación de la realidad. Pero un modelo hay que evaluarlo no por si simplifica o no la realidad, sino cómo la explica. Y este modelo ha logrado explicar cerca del 90% del crecimiento. O sea, si nos imagináramos por un segundo que esta decisión fuera la que tomaran, que muchas veces no es porque hay otros factores que están influyendo, pero si fuera así, lo que pasó es exactamente lo que hubiera hecho una persona que hubiera actuado de forma racional evaluando costos y beneficios de sus acciones. Y eso es muy importante, porque eso nos permite entender qué incentivos estamos poniendo en la cabeza de las personas que están tomando decisiones. Estamos como sociedad haciendo más rentable la actividad legal que la no legal. Entonces, en algún sentido se induce esta actividad, por más que haya otras cosas, otros factores que estén afectando, pero se genera, se arma la cancha en algún sentido para abrir el camino para que sea rentable. Entonces el negocio se hace mucho más beneficioso, por más que no todos estén haciendo este cálculo en la cabeza.
Ignacio, ¿de dónde salió la información para que sustenta el modelo?
La información sale de datos oficiales del Ministerio del Interior, del INAU, y muchos cálculos que hay que hacer a partir de datos. Por ejemplo, ¿qué es fundamental para poder entender este modelo, o sea, medir el costo de la actividad delictiva. ¿Cómo se compone el costo de la actividad delictiva? Bueno, ¿cuál es la condena promedio que va a tener que tener una persona si va, si es detenida y es encarcelada o recluida? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea agarrada? Esto es muy importante, porque ya sea menor o mayor, y eso tuvimos que medirlo. ¿Cómo se mide eso? Bueno, de todos los delitos cometidos, ¿cuánto se termina por resolver por la policía? Pero no todos de los delitos que se denuncian, sino de los cometidos. Hay que entender eso, porque la mitad de los delitos no, ni siquiera se denuncian.
En los datos, en los datos del INAU o en los datos del Ministerio del Interior, ¿aclaran cuáles fueron las decisiones que tomaron, por ejemplo, los menores que delinquieron a la hora de delinquir?
No, o sea, esos datos no están. Lo que sí hay es en entrevistas...
¿Cómo el modelo explica eso?
El modelo explica cuánto fue el incremento de los de la delincuencia. O sea, cuánto aumentaron los delitos cometidos por menores. O sea, la razón que está atrás... No hay datos para hacerlo. Lo que sí hay datos para chequear el modelo es que, de acuerdo a entrevistas con los jueces en el Poder Judicial, una vez que son iniciados los procesos judiciales, estudios realizados por especialistas en la materia, abogados, defensores, fiscales, demuestran que el 50% de los menores, una vez entrevistados por el juez, dicen que cometen delitos porque es su profesión. O sea, son profesionales de esto y solamente menos de un 10% dice que cometen delitos para cubrir las necesidades básicas de para poder comer.
Te planteo esto porque el otro día en el programa de NSTV, programa de debates que conduce Romina Andrioli, que es una compañera de la radio, también está Nelson Fernández, debatían sobre la baja de edad de imputabilidad, Bordaberry y La Calle por un lado, Mónica Xavier y el ministro Bonomi por el otro. Bordaberry citó esta investigación, este estudio de Ceres, y Bonomi retrucó de que este estudio simplificaba la realidad y no tenía en cuenta rasgos muy importantes como, por ejemplo, las motivaciones del microentorno del menor, de cómo alguien que va a cometer un delito también se mueve porque eso le da prestigio, que utiliza un revólver le da prestigio. Hablaba de que antes utilizar revólver era un agravante, entonces los delincuentes preferían no usarlo y que en cambio ahora usarlo en realidad es una muestra de tu bravura, y que eso es muy importante a la hora también de explicar las causas de por qué aumentó la violencia dentro de la delincuencia, en este caso la delincuencia juvenil.
Hay muchos de esos factores de los que se refiere el ministro que están implícitamente incorporados en el modelo. A la hora de que si un menor está con un arma, la pena, o sea, va a ser un poquito más alta que si no la tiene, pero es casi insignificante también, en promedio 3 meses. Entonces, hay que entender lo que es... Esta es la esencia de un modelo económico, y eso es la cuestión del ministro va más allá de este estudio, sino que es un cuestionamiento a todo el análisis que se realiza de la ciencia económica en sí. Se está cuestionando si las personas actúan buscando maximizar determinada función que se llama función de utilidad, o sea, lo que uno quiere lograr a lo largo de la vida.
Cuestiona la aplicación economicista de la realidad.
Yo no lo llamaría economicista, sino el enfoque económico, que es un enfoque que el supuesto fundamental, esto se usa para medir, no solo para lo que lo usé yo, sino esto se usa para medir distintos aspectos con la única condición en la que haya personas, seres humanos que toman decisiones. Entonces, lo único que supone este modelo es que las personas buscan tomar las decisiones para lograr el mejor objetivo posible de acuerdo a los incentivos que están planteados y el entorno socioeconómico en el que se mueve. Y eso es lo que capta este modelo, y hay factores, como dice el ministro, que no están medidos, porque son muy difíciles de poder cuantificar, que están quedando en el 14% que el modelo no explica, pero la mayoría, en el modelo simple como es, que solo mira los costos y beneficios económicos, explica el 86% de lo que pasó. Entonces, o sea, ese es el punto, que en el imaginativo puede la gente puede pensar que si uno piensa... En la cabeza de cada uno de los menores, qué decisiones están tomando, que se están perdiendo cosas. Pero cuando uno agarra a todo el grupo, es 12.500 personas más o menos que están en esta situación, o sea, uno tiene que mirarlo como un agregado, no puede estar mirando a cada una de las cabezas, tiene que mirar los incentivos que tienen esa masa de gente para actuar. Y lo que hemos medido es eso, o sea, cómo cambió el incentivo para todas estas personas a incurrir en actividades delictivas.
Pero los incentivos están, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es si realmente ese proceso de reflexión es que dicen, bueno, tengo pocas chances de que me agarre la policía, y si me agarra, buenas chances de que me liberen, y en caso de que tenés un proceso judicial, las penas van a ser bajas. Todo ese proceso de reflexivo, ¿no existe ningún estudio que realmente lo avale, que realmente que diga el 80% de los menores que incurrieron en delitos pasaron por eso, ese proceso de reflexión.
Eso, o sea, la única forma de saberlo es preguntándose a los menores. Y esto se hace, los jueces lo hacen, los fiscales lo hacen, y esto lo, fue avalado, este estudio fue avalado, por ejemplo, por el fiscal Gustavo Zubía, que dice que en su experiencia, durante muchísimos años entrevistando menores, es lo que está notando hoy, que los menores son perfectamente conscientes de los costos y beneficios de su actividad, y lo dicen explícitamente. O sea, yo sé que soy menor, yo voy a trabajar hasta que cumpla 18 años, y cuando cumpla 18 me voy a jubilar, porque ahí sí que se acabó la fiesta, entre comillas. Lo dicen textualmente. Entonces, el chequeo es la realidad. O sea, que hoy actúa. No hay que, de hecho, si algo que lo que busca este enfoque es no minimizar al menor, sino respetarlo como una persona que por más que pensemos que están influenciados por otros factores, están, son conscientes de lo que están haciendo y están actuando en consecuencia. Muchas veces, por más que lo busquemos minimizar, o sea, acá hay que ser consciente de que esto está pasando y los datos así lo están evaluando.
Ignacio, ¿qué porcentaje de las rapiñas que se cometen son realizadas por menores?
De acuerdo a datos oficiales, el 43% de rapiñas en el año 2010 fueron cometidas por menores. Y es importante entender que los menores entre 13 y 17 años inclusive son el 8% de la población. O sea, el 8% de la población fue responsable del 43% de las rapiñas que se cometieron en el país. O sea, hay una sobrerepresentación, o sea, hacen más. Ojo, esto es bastante común porque a nivel internacional los delitos se cometen mucho por gente joven. O sea, no necesariamente menores que 18, pero entre 16 y 24, 25 años se comete la mayoría de los delitos. Después, la medida que la persona crece en edad, se reduce mucho su proporción a cometer delitos, y esto está estudiado a nivel internacional. Uh-huh. O sea, hay una curva de participación criminal que va decreciendo con la edad.
Uh-huh. Ignacio, ¿mito o realidad? Los efectos de la pasta base en la delincuencia juvenil, ¿son causa predominante o apenas son hechos tangenciales?
Según nuestro estudio, es un factor que influye, sí, influye, pero explica tan solo el 10% del incremento. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la existencia de pasta base podríamos reproducir más del 75% del incremento observado. ¿Por qué? Porque los incentivos que se pusieron van más allá de si la persona está bajo los efectos de la droga o no. Nosotros analizamos la pasta base por dos caminos. O sea, que analizamos qué le pasa a una persona cuando está bajo los efectos de la droga, cómo reacciona ante una decisión. Y lo que dice la experiencia internacional y estudios de laboratorio que se han hecho en facultades de medicina, en las mejores universidades del mundo, con testeos, o sea, con personas que se las induce bajo a los efectos de la droga y después responden una serie de ejercicios, demuestran todos que la persona bajo los efectos de la droga se le reduce el horizonte temporal de las decisiones. ¿Qué quiere decir esto? El futuro deja de existir, lo único que importa es el presente. Entonces la decisión se concentra totalmente en el presente y las consecuencias futuras de los actos se pierden.
Y eso está fuera del modelo que usted plantea.
Eso está en el modelo. El modelo puede medir esto a través de lo que se llama el factor descuento, porque acá el modelo es una decisión a lo largo de toda la vida y uno cuando le pone el efecto de la droga está como que enfatizando el presente en detrimento del futuro. Y el segundo factor que afecta a la droga es la percepción del riesgo. Las personas bajo los efectos de la droga se vuelven, tienen una percepción muy menor del riesgo normal de las cosas. Si esta actividad...
Se acota su horizonte de alguna manera.
Por un lado acota el horizonte, pero por otro lado el riesgo, o sea, la percepción de que una actividad puede ser riesgosa es mucho menor que cuando uno no está bajo los efectos de la droga. Y justamente una de las particularidades de la actividad delictiva es que hay un riesgo en la decisión. A diferencia de una actividad legal que uno puede tener un salario y lo va a tener con determinada seguridad, lo va a poder cobrar. Pero si uno va a la actividad delictiva, no sabe cómo va a terminar la actividad porque hay una probabilidad de ser atrapado y de ir preso. Pero también hay una probabilidad de que la persona a la cual se le está cometiendo el delito se defienda y pueda tener también por ese lado un riesgo. Entonces es una actividad riesgosa. Ese riesgo con el efecto de la droga se percibe menor de lo que realmente es. Que ya es muy bajo. Y eso es lo que me gustaría decir, cuánto es el riesgo hoy para una persona que va a incurrir en estas actividades. Para ponerles un ejemplo, o sea, imagínense que solo 10 de cada 100 delitos que son cometidos hoy por adolescentes son resueltos por la policía. Hay 90 que se están cometiendo en este momento, pero nadie se entera porque no se denuncian o porque ni siquiera se denuncian, pero no se resuelven, ¿no?
Por ejemplo, el robo de un celular, ¿qué tipo de delitos? ¿Delitos? Hurtos.
Delitos, hurtos, rapiñas, incluso, porque la gente ni siquiera, hay mucha gente que no se toma la molestia de
ir a denunciarlo.
Porque después piensa que no va a pasar, no va a tener ningún efecto.
Justamente, vos en el estudio.
Eso lo tenemos en cuenta.
Ustedes en el estudio hablan de que la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2004 hizo que las posibilidades de juzgar a un menor disminuyeran, y marcan que cada 100 casos, tan solo cada 100 delitos que comete un joven, tan solo 6 pasan por el juzgado.
Sí, porque de estos 10 que se agarran y van a la, que va a la comisaría, entonces de estos 10 el jefe, el que está encargado en la comisaría llama al juez de turno de adolescentes y le dice: tengo este menor que cometió tal delito, ¿qué hago? ¿Lo mando para el juzgado para iniciar un proceso o lo libero? Y los jueces, esto también estudios que se han realizado a nivel del Poder Judicial, demuestran que solo 6 de cada 10 se les inicia un proceso judicial. Hay 4 de cada 10, 40% que son liberados automáticamente. Entonces, de 100 que se cometen, 6 se inicia un proceso judicial. Y de estos 6, ¿qué pasa con estos 6? A partir del código se les redujo la pena a la mitad. O sea, en promedio van a estar 3 meses internados en algún centro de reclusión del INAU. Y de estos 6, que en promedio 3 meses van a estar, en el 2010, y antes era peor, en el 2009, llevaron un 40% de tasa de escape. O sea, de los 6 que van, hay solo 4 que terminan cumpliendo la condena de los 3 meses completa.
Uh-huh. Entonces, a 2010.
A 2010. Esto se ha reducido. Porque lo único que ha cambiado desde el 2000, de acuerdo a la fecha que terminó el estudio hasta hoy?
Las fugas.
Es las fugas que se han reducido sustancialmente. Pero las fugas, según nuestros datos, explica tan solo un 10% del incremento. O sea, hemos mejorado en un aspecto relativamente marginal, o sea, no sustancial. Acá los dos grandes factores que llevan toda la carga de la explicación es, por un lado, el fracaso educativo en los contextos desfavorables, que ha generado que el retorno de las actividades legales sea muy bajo relativo al botín de las actividades delictivas, que creció muchísimo con el boom económico que ha tenido el país en los últimos 8 años. Muchísimo. Los artículos que hoy se roban y la magnitud de riqueza que hay en la población ha hecho que esto sea mucho más atractivo, el delito contra la propiedad.
¿Cuál es el botín promedio?
¿Llegaron a encontrarlo? Sí, o sea, nosotros tenemos exactamente lo que se roba en el país, analizando datos desde el 2000 hasta el 2010. O sea, vimos uno por uno todas las denuncias que se realizaron en la Jefatura de Policía de Montevideo. Y eso da que más o menos, le digo exacto los números que los tengo acá, el 26% de lo que se roba es dinero. O sea, gente denuncia que se le robó dinero. Hay un 22% de robos contra la propiedad que son artículos electrónicos. Hay un 7% que es ropa y accesorios. Un 6% automóviles. 5% joyas. Y hay un restante 34% que es otro tipo de artículos o bienes. Como por ejemplo, hay muchas herramientas. Increíblemente hay muchos cables de cobre que se denuncian que se roban ahí metidos. Bueno, todo este botín evoluciona con la riqueza de la población. La gente tiene electrónicos más caros y mejores a medida que se tiene más plata. Tiene más dinero en la medida que tiene más plata, más cuando la bancarización no cambió mucho. Uno podría decir, no, ahora la gente anda con menos dinero. Bueno, o sea,
o sea, que cuanto más plata, más delincuencia.
Cuanto más plata, más botín.
Ese sería el indicador más importante a la hora de establecer de por qué la mayoría de delitos siguen siendo cometidos, obviamente, por adultos, y que aparte los delitos cometidos por adultos aumentaron. Vos me decías, no aumentaron tanto como los delitos cometidos por los menores, porque en los adultos tenemos que despejar ciertas ecuaciones. Por ejemplo, no hay fuga, el sistema penal es mucho más severo y el estado de reclusión es calamitoso. O sea que por ese lado, eso debería ser un desestimulante en una sociedad que está viviendo casi el pleno empleo. Entonces podría encontrar una salida mejor, menos riesgosa a la de delinquir. Sin embargo, hoy en día el botín es mucho más grande.
Exacto, y eso que vas a decir es así, porque nosotros tratamos de reproducir lo que pasaba con el crimen de adultos también, no nos quedamos con el de los menores. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si esta decisión racional también se la testeamos a los adultos? Entonces vimos, a ver cómo evolucionó el botín y el salario en los adultos. Y pasó lo mismo, o sea, el salario creció por debajo del botín en los adultos y de hecho explica prácticamente el 100% de este incremento en adultos, que se duplicó, a diferencia de los menores que se triplicó. O sea, solo con este factor de que se hizo más atractiva la actividad delictiva porque los salarios, o sea, el retorno legal, creció, porque también están creciendo mucho los salarios, pero menos que lo que crece un botín que es muy atractivo y una probabilidad muy baja de que se atrapen a los adultos también, porque este 10% de aprehensión por parte de la policía es para todos. La policía, al principio, cuando va a resolver un delito, no sabe si es menor o adulto. Cuando llega a la comisaría es donde ahí entra a jugar si es menor. Y ahí es donde también se reducen, empiezan a correr todos los beneficios extra que tiene por ser menor una persona que está en la actividad delictiva, que es el 40% de los casos quedar automáticamente libre, tener penas mucho más cortas y tener una probabilidad que había de escape no nula, que hoy, de hecho, nosotros calculamos cuál es la probabilidad de escape para los adultos, para compararla. 0,4% en el Comcar en los últimos años, con los datos de cada una de las personas que han pasado en el Comcar y las fugas que existieron. Uh-huh. O sea, prácticamente es nula la tasa de escape.
¿Tienen o tuvieron en cuenta la incidencia de los adultos detrás de la delincuencia juvenil? Porque uno piensa, hace 8 años que se agravó muchísimo la delincuencia juvenil en determinados delitos acá en Uruguay. Pero hace 8 años también que los adultos que delinquen saben que usar menores para delinquir es una buena manera de delinquir, justamente porque a los menores perciben un riesgo menor, hay un riesgo menor más allá del percibido. Entonces pregunto, ¿cuánto de la delincuencia de los adultos está detrás de las operaciones de los menores o fomentando la delincuencia juvenil?
O sea, nosotros no medimos específicamente qué porcentaje explica esto. Lo que sí nosotros captamos es a través de este mecanismo es que el mismo botín está disponible. O sea, hoy tenemos un botín que ya sea que lo agarre un adulto, lo agarre un menor va a ser muy importante. Y en segundo lugar, el negocio de la delincuencia juvenil es atractivo para que los adultos estén contratando a los menores. ¿Por qué? Porque no tienen prácticamente penas asociadas. Entonces, el negocio este que tanto se habla, que es muy difícil saber cuál es la real magnitud de adultos que están contratando, entre comillas, menores para trabajar en esto, se fomenta con tener un régimen tan benevolente con los adolescentes, que son prácticamente, el grado de permisibilidad que tienen es enorme. Entonces, esto también permite la existencia de este negocio de adultos que saben que esto es así, el menor sabe que es así, entonces se lo contrata para participar en este régimen.
Bordaberry vio este estudio como algo que puede sustentar su proyecto de plebiscitar la baja de edad de imputabilidad, aportando más argumentos sobre la delincuencia juvenil. ¿El estudio también recomienda una baja de la edad de imputabilidad?
El estudio no hace recomendaciones. El estudio lo que busca es poner las cartas sobre la mesa y entender cuáles son los aspectos que están jugando y dónde están las claves de la decisión. Eso es el objetivo. No es el objetivo de ser, es decir, qué es lo que hay que votar en el próximo plebiscito, sino simplemente ser consciente de lo que se está jugando y ser consciente de lo que se va a votar. Y lo primero que tenemos que entender que la baja de la imputabilidad va a estar acompañada, va a estar en la papeleta, con la creación de un servicio descentralizado para el tratamiento de los menores infractores entre 16 y 18 años, que son aquellos que van a ser derivados a tratados como adultos, pero que en ningún momento van a ser encarcelados en cárceles de adultos. Eso hay que tener claro, que se ha dicho, hay gente que lo está diciendo acá, y eso acá no se maneja, pero sí se maneja en otros países. O sea, es importante saberlo. En Estados Unidos, el juez muchas veces decide que un menor entre 16 y 18 años va a ser tratado como un adulto en toda su magnitud. O sea, te lo va a poner en las cárceles con los adultos y es directamente un adulto. Acá no, acá va a ser distinto, es un régimen híbrido que busca sacar del INAU lo que hoy no está pudiendo hacer, que es rehabilitar.
Que sí hay ya es el proyecto de crear una unidad descentralizada, sí, dentro del INAU, con la ley mandatando de que después se saque para afuera del INAU.
O sea, hoy hay una ley que...
Eso ya está votado.
Hay que hacer una nueva ley, eso es lo que dice la ley, para realmente hacer lo que hay que hacer, que es sacar del INAU el CIRPA, que hoy sigue estando dentro del INAU.
Pero tú ves con buenos ojos entonces esa propuesta.
Ese aspecto lo veo esencial, porque de hecho, lo que sí demuestra nuestro estudio es que penas más severas en adolescentes tiene un efecto ambiguo, en principio. O sea, uno no puede saber a priori si esto va a ser mejor o peor, si va a reducir o no la delincuencia. ¿Por qué? Porque hay tres efectos que están jugando y tiran para lados opuestos. Está lo que se llama el efecto disuasión. ¿Qué quiere decir disuadir? Que una persona, cuando ve que va a haber una pena ante la acción que va a tomar, la deja de hacer. Un ejemplo más claro es lo que pasó con las personas que no manejan más tomando alcohol hoy en Uruguay. O sea, ¿cuánto se redujo que antes las personas conducían tomando alcohol y hoy con...? ¿Por qué? Porque hay unas penas muy fuertes, te sacan la libreta. Sí,
en realidad lo que sabemos es que sacan más libretas, lo cual no sabemos si la gente que toma ha dejado
de conducir. Bueno, pero
aparece Sancho Soy, por ejemplo.
Pero uno puede
seguro saca más libretas.
Echa la ley y echa la trampa.
Pero cualquier persona que va a un asado sabe que hoy la gente ha cambiado en algo una parte de la gente de su comportamiento.
Bueno, hasta ahí nomás, depende a qué asado vayas vos y a qué asado voy yo. Pero, por ejemplo, con respecto a los adultos, las penas se han hecho más severas en los últimos años, y eso no ha logrado disminuir la cantidad de delitos.
Eso es lo que se dice generalmente, pero eso no se puede decir así, que es el único efecto han tenido. ¿Por qué? Porque en los adultos, lo que acabamos de decir, o sea, esto se ha producido en un contexto que el botín creció mucho más que las actividades legales. Entonces, por un lado, tenemos un botín también más rentable. Entonces, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué aumentaron los delitos? ¿Porque hay penas más duras, como dicen, ¿no? ¿Y porque las cárceles están llenas de gente? ¿O porque hay un botín también más atractivo con salarios bajísimos en relación a ese botín?
Pero entonces en ese sentido, la severidad de las penas no sería un argumento favorable para disminuir la delincuencia.
La severidad de las penas, como repito, tiene dos efectos. El efecto disuasión, que es este que evita cometer la pena, pero a su vez hay efectos negativos que tienen, que es, por ejemplo, el efecto que produce de tener una persona recluida en un centro en el que se aprenden habilidades para delinquir, lo que se conoce como el efecto escuela de crimen. O sea, ese es un efecto que viene acompañado con penas más duras muchas veces, no solo acá, en todo el mundo, esto se ha estudiado muchísimo. Entonces, cuando la persona sale, tiene incentivos a cometer de más delitos que lo que estaba antes porque aprendió técnicas para delinquir. Segundo efecto negativo también, el efecto estigma. Una persona que estuvo preso o detenido, le es mucho más difícil conseguir trabajo que otra persona con las mismas características para el mercado laboral, pero que no estuvo preso. Uh-huh. Entonces, por eso es ambiguo esto. Yo puedo tener penas más duras subir o bajar la delincuencia dependiendo si tengo rehabilitación, y esto es lo más importante.
Lo que sí pone énfasis el estudio justamente es en la rehabilitación.
Exacto, porque eso, ¿no?, es lo que hace que la ambigüedad desaparezca. Si uno puede cortar esta escuela del crimen y puede que en los centros de reclusión aprendan habilidades para trabajar, no para delinquir, que tengan una disciplina de trabajo, que aprendan deportes, que aprendan oficios, que de hecho está pasando en algunos lugares.
Los menores, por ejemplo, si uno piensa que vota la baja de la imputabilidad, entonces los menores a partir de los 16 años son juzgados como adultos, reciben las mismas penas que los adultos, pero no van a la cárcel de los adultos por lo menos hasta que cumplan 18. De los 16 a 18 van a ir a un centro de reclusión especial solo para gente de esa edad, donde se va a trabajar sobre la rehabilitación. Ahora, si uno piensa que esos dos años se trabaja sobre la rehabilitación, pongamos un menor que cometió varias rapiñas y la última un homicidio. Es juzgado con el sistema penal de los adultos. Se le dan 8 años, ¿no? Como perfectamente se le puede dar a un adulto. Pasa 2 en el centro de rehabilitación especial para menores. Pasa 6 en una cárcel que no rehabilita nada, en la cárcel de los adultos. Entonces, ¿cómo se puede pensar si no se piensa de una manera integral en la cual la rehabilitación funcione en los centros de reclusión especial para menores y funcione en la cárcel para adultos? Pues si no, no solucionas nada.
Exacto.
Yo te meto 2 años, te juzgo por el sistema penal para adultos, te meto 8 años preso, te doy 2 en un buen centro de rehabilitación y después te mando a las cloacas. 6.
No, o sea, esto es totalmente de acuerdo. Se tiene que ser integrado este sistema. Y de hecho, en los adultos tenemos estos mismos problemas también. ¿Por qué? Porque la escuela de crimen en las cárceles está. La mayoría de los adultos que están recluidos hoy en el Comcar son jóvenes también. Son jóvenes que tienen menos de 25 años. Entonces, tienen toda una vida también por delante y tienen necesidad de insertarse en el mercado de trabajo. Y estos mismos problemas también los tenemos por más que haya pasado los 18. Y que entonces lo que hay que entender acá es que hay que tener un equilibrio. O sea, hoy prácticamente el grado de permisibilidad es absoluto para los adolescentes. O sea, solo 4 de cada 100 tienen alguna pena de 3 meses y cometen un delito. Eso es incluso contraproducente en materia de rehabilitación, porque es imposible rehabilitar a una persona en tan poco tiempo. No se puede ni siquiera hacer un programa de educación ni de aprender nada en 3 meses.
Ignacio, yo igual, por lo que veo, la base del modelo que ustedes plantean es que en un momento dado un joven elige entre delinquir o trabajar, ¿no?
Teoría,
y aparte, esa es la teoría, pero en base a esa teoría ustedes desarrollan la investigación, ¿no? Entonces uno piensa que la conclusión más fuerte que tendría que arrojar este estudio es que hay que atacar el momento en que la persona toma la decisión, y creo que excede el tema de las penas, ¿no?
Claro, o sea, nuestra principal conclusión es que la forma más efectiva de combatir la delincuencia juvenil es mejorando la educación en los contextos más desfavorables de Montevideo, de todo el país, en donde, de acuerdo a pruebas internacionales, las pruebas PISA, que son muy conocidas y que se han tomado este año, de hecho, y van a estar los resultados, los últimos, el año que viene, pero ya con datos del 2009, daban que más de 7 de cada 10 uruguayos de 15 años que viven en contextos socioeconómicos desfavorables no logran los requisitos mínimos para insertarse en el mercado de trabajo. O sea, medido de esta forma, están puestas de esta forma las pruebas, para que los puntajes se ordenan de acuerdo a un corte que dice, mira, si este corte no lo pasás, tus habilidades hoy no te permiten insertarte de forma productiva en el mercado de trabajo. En los hechos, poniéndolo en términos muy duros, es funcionalmente analfabeto. Son personas que saben leer, saben escribir, pero no pueden cumplir una tarea productiva en el mercado de trabajo, de acuerdo a cómo están diseñadas estas pruebas. Entonces, esto está pasando hoy. Entonces, si nosotros pudiéramos cambiar esto, y lo hicimos, y lo medimos, si pudiéramos hacer que este 70% de insuficiencia educativa se redujera a los niveles que también observamos en Uruguay, pero en contextos favorables, que es en torno al 15%, no del 70 como es hoy. Si pudiéramos lograr eso, la delincuencia juvenil bajaría en torno a un 50% de los niveles actuales. ¿Por qué? Porque estas personas...
¿Decís que el modelo es así tan matemático o es producto de la del optimismo de un economista?
No, no, el modelo es el modelo no falla, pues es matemático. Lo que sí es optimismo
es
pensar que vamos a poder hacer esta convergencia, que los contextos desfavorables, de que hoy todos los liceos que están en contextos favorables logren los resultados que se logran en los contextos muy favorables y favorables. Para eso se necesita una reforma de la educación muy profunda. Y de hecho, si algo estamos observando es una parálisis total y absoluta en la educación. Uh-huh. Lo que sí observamos también, y esto es la esperanza que uno tiene, de casos puntuales que están logrando hacer esto, en 3 años nada más. Y para hablar de un caso que se habla mucho, pero nosotros lo mencionamos porque lo hemos medido, que es el Liceo Jubilar, que está en Casavalle, donde en 3 años los estudiantes logran cerrar esta brecha de contexto socioeconómico y obtener los resultados que se obtienen en los barrios más... en los barrios de la costa de Montevideo, por ejemplo. Uh-huh. O sea, en 3 años entran con los niveles de rendimiento igual que en los contextos favorables. Y en 3 años suben el rendimiento de forma tal que convergen a este 15% de insuficiencia. Y esto está pasando, lo pudimos medir, por eso lo mencionamos. Hay otros casos también, que no los mencionamos porque no los medimos, pero hay experiencias también puntuales, lamentablemente puntuales, que logran estos resultados.
Ignacio, la última, casi que jugando, ¿no? ¿Vos propondrías juntar firmas para bajar la edad de imputabilidad o para crear por ley más liceos tipo de jubilar?
Yo propondría juntar firmas por la educación, porque creo que realmente aquí es donde se está jugando el futuro del país y estamos en un nivel de, repito, un nivel de parálisis asombroso, y hay que permitirle a... voy a citar al padre Mateo para terminar, que decía esto hace un par de semanas cuando organizamos la conferencia en sede. El Estado tiene que reconocer que hay algunos sectores y actividad que está fallando estrepitosamente. Tiene que abrir la cancha a operadores privados, organizaciones civiles que puedan tomar esta tarea, que sí la están haciendo bien, ya sea en la rehabilitación de menores o en la educación, ambos lados, o sea, ya sea en la educación para aumentar los retornos en las actividades legales o en la rehabilitación, que es lo que determina finalmente el futuro de estas medidas de mayores penas, tenemos que entender que hay organizaciones que lo están haciendo bien y que tenemos que facilitarle la actuación y no complicársela como muchas veces se lo hace el Estado, y eso es la clave para entender.
Economista Ignacio Munyor, responsable de esta investigación por Cere, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Bueno, muchas gracias.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.